Esta es la sintonía de COPE más Granada. Si ustedes desean seguir escuchando la programación habitual de la cadena COPE hasta ahora, si desean seguir escuchando la linterna, pueden hacerlo a través de los 87.6. Aquí en los 91.5 en COPE más Granada estamos iniciando el segundo cruz de guía de este curso cofrade. Reciban el saludo de Jorge de la Chica. Son tres los asuntos que preferentemente van a llamar nuestra atención en el día de hoy. De un lado, el nuevo paso del Señor del Descendimiento, el nuevo paso de la Hermandad de las Chías para el Señor del Descendimiento, con una serie de figuras nuevas que van a acompañar a este titular: Longinos, José de Arimatea, Nicodemo, San Juan, el demonio y un ángel confortador. Sin duda, un asunto de importancia relevante. También vamos a hablar de los actos programados con motivo del quinto centenario de la hechura del Cristo de San Agustín, sagrado protector de la ciudad de Granada. Se calcula que pudo realizarse entre 1520 y 1526. Este año, por tanto, es el primero en el que nos acercamos a ese quinto centenario. Y en tercer lugar, tenemos también con nosotros hoy aquí en nuestros estudios la oportunidad de hablar en directo con el nuevo comisario de la Cofradía de la Encarnación. Se trata de Francisco Javier Ruiz Jiménez, conocido popularmente como Franjo en los círculos cofrades, que sustituye a Víctor Hidalgo, que había dimitido, como ya les explicábamos en el pasado programa. El mandatario ha sido capataz general de esta corporación y es hermano a la vez del Nazareno y el Huerto. Antes de entrar de lleno en estos tres asuntos, vamos a repasar el resto de la actualidad cofrade en las voces de Rocío Ortiz, Marta Alcalá y Manuel Montes.
La actualidad cofrade granadina en Cruz de Guía. Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com. Y si quieres seguir al día la información de nuestras hermandades y cofradías, visita nuestro blog cruzdeguiagranada.blogspot.com.
Vamos a ir ya repasando diferentes asuntos relacionados con la actualidad cofrade, como les hemos indicado, y comenzamos hablando de un nuevo disco que ha grabado la banda del Padul.
Si hace un par de semanas la banda de Armilla grababa un nuevo disco, este fin de semana lo ha hecho la Asociación Músico Cultural San Sebastián de Padul. Fue en octubre cuando se empezó a planificar y comenzaron los ensayos de cara a esta grabación. En pasados ensayos se ha contado con la presencia de algunos de los compositores, de los que vendrá recogida alguna de sus composiciones en esta grabación: Antonio Moreno Pozo, Daniel Albarrán, Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros o el propio director de la formación, Víctor Manuel Ferrer, han trabajado sus marchas junto a la formación, realizando y perfeccionando todos los detalles que no pueden pasar desapercibidos en la grabación sonora. La dirección musical de dicho proyecto corre a cargo de su director, Víctor Manuel Ferrer Castillo, quien cogió la batuta de dicha formación hace apenas un par de meses.
Hablamos ahora del quinto concurso fotográfico Surrexit.
María Morales ha ganado el concurso de fotografía convocado por la Hermandad del Resucitado de Regina, que ilustrará el cartel que anunciará su próxima salida procesional. La fotografía muestra a su paso en el interior de la parroquia del Sagrario y será presentado el próximo 7 de marzo por Eduardo Salamanca.
Este fin de semana tenemos la presentación de los carteles del Realejo, Estudiantes y La Concha.
Pues sí, Jorge, queda menos de un mes para el miércoles de ceniza y ya se acumulan los carteles en los fines de semana. En este caso, el sábado se presentará el cartel de la Semana Santa del Realejo, que será en el Cuarto Real de Santo Domingo a partir de las 6 de la tarde también. Ese mismo sábado se presentará el cartel de los estudiantes a las 8 de la tarde en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor a cargo del orador Felipe García. Y el domingo 2 de febrero a las 12 de la mañana se dará a conocer el cartel de La Concha en el Monasterio de la Concepción. Es obra de Mary López y lo presentará Juan Francisco Molina. El cartel presta mucha atención al quinto centenario de la fundación del monasterio que acoge a esta hermandad.
Y vamos a concluir este tramo de noticias hablándoles de la procesión de San Cecilio, del copatrón de Granada.
Este sábado, el día 1, desde las 5 de la tarde, recorrerá las calles de Granada la procesión de San Cecilio, que organizará pues la Cofradía de los Favores, como cada año. Desde su sede, desde la Iglesia del Copatrón de Granada, San Cecilio, tendrá lugar pues la salida de esta procesión. No confundirse con la romería, que es al día siguiente, el día 2 de febrero, ya pues en la Abadía del Sacromonte.
Sacromonte. Extraordinario.
Dios te salve, María.
7 de la tarde, 21 minutos. Estamos en Cruz de Guía a través de COPE más Granada.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Estamos disfrutando de una magnífica marcha en el cielo de tus ojos de Víctor Manuel Ferrer, que nos viene de maravilla para hablar también de un tema muy agradable que nos ha tenido así como con el corazón encogido durante los últimos días y que, bueno, ha tenido su final feliz. Vamos a hablar de la Cofradía de la Encarnación, porque tiene ya un nuevo comisario que visita aquí estos estudios de COPE más Granada. Hemos ya señalado que Francisco Javier Ruiz Jiménez es el nuevo mandatario de esta corporación. Francisco, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llegas a convertirte en comisario? Porque hay que señalar que la hermandad necesitaba una revisión y reorganización. A principio de curso cofrade se designó a Víctor Hidalgo, que dimitió, y al final eres tú el encargado de regir la corporación. Parece que Víctor Hidalgo había incluso anunciado la posibilidad, ese era su deseo, de este año no efectuar salida procesional. Finalmente dimite, te haces tu cargo y si hay salida procesional, incluso tengo por aquí ya una nota en la que convocas a todos los hermanos una reunión informativa. Cuéntanos un poco cómo se ha ido desarrollando todo esto.
Bueno, pues en el mes de octubre Víctor Hidalgo se hace cargo de la hermandad con una gestora nombrado por don Antonio Valverde y
vicario de hermandades,
correcto, y se queda como comisario de la hermandad y entonces tiene a bien de contar con algunas personas, entre ellas conmigo, para llevar el tema económico. Transcurrido unos meses y viendo a él cómo está el funcionamiento de la hermandad, pues piensa que no es el momento de salir y que lo mejor sería quedarnos este año encerrados. A lo cual, pues bueno, nos supone esto y los miembros de la gestora consideramos que para una hermandad pequeñita y humilde como es la Encarnación, quedarse un año en casa podría suponer una herida grave, difícil de subsanar. Entonces, pues le ponemos estos hechos y él decide dar un paso al lado y dejar que nosotros sigamos en este intento de sacar la hermandad a la calle el domingo de Ramos. Llega mi persona, pues básicamente por don Javier, nuestro conciliario, que piensa que yo soy una persona que está en la hermandad como capataz general, pero nunca ha estado involucrado en las juntas de gobierno. Así, buscaba una persona ajena a todos los problemas que podía tener la hermandad, pero conocedora. Me propone a don Antonio Valverde y finalmente, pues entre ellos y yo aceptamos este reto de sacar la hermandad adelante.
He tenido la oportunidad de conocer, aunque solo sea por teléfono, a vuestro conciliario, al padre Francisco Javier Ortega. Me ha parecido una excelente persona, absolutamente implicada en sacar adelante la hermandad, de tal forma que el domingo de Ramos vamos a tener en las calles al cautivo y la Encarnación. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Por qué había que nombrar un comisario? Parece que es que no se habían rendido cuentas en los últimos años.
Hay una serie de factores que han influido en esto, ¿no? Es cierto que no se han rendido cuentas en los últimos años, pero también es cierto que lo que a mí me ha ocupado en el tema económico, la hermandad está saneada, no había ningún tipo de problema. Es verdad que es un poquito de dinero, pero con todas las deudas atendidas. Han sido otra serie de factores y una serie de cartas llegadas a la curia, que desconozco el contenido, sería especular sobre el mismo, lo que hizo intervenir a la curia en la gestora para intentar un poco aclarar la situación y hacer una base de sólida sobre la que la hermandad se pueda construir.
Y vosotros, por ejemplo, es que teníais una nómina de hermanos que no correspondía a la realidad. Estamos hablando de algo así como 1000 y pico, y lo primero es ordenar la nómina de hermanos para saber cuántos sois, ¿no?
Eso es lo más fundamental. El año pasado, según los libros de contabilidad, procesionamos 307 hermanos, cosa que es bastante más coherente con la realidad, evidentemente. Y lo primero es poner en orden todos esos listados e incluso la numeración por antigüedad. Hemos adquirido un programa de base de datos a tal objeto. Y bueno, intentaremos abrir la Casa Hermandad prácticamente ya para que los hermanos puedan acudir e identificarse, darnos sus datos y tener una base de datos cierta y segura de lo que tenemos y de quiénes somos.
O sea que primero abrir la Casa Hermandad, hacer un censo y comenzar a andar, ¿no?
Ese va a ser el primer paso.
Hay que casi partir en eso de cero. Francisco Javier Ruiz, Franjo, para los círculos cofrades, es el comisario de esta cofradía de la Encarnación, que, si no me falla la memoria, el año pasado tenía la oportunidad de que Manuel Montes le presentara su cartel. Así que, como yo ya he preguntado algo, Manuel, Rocío, Marta, podéis vosotros también interpelar al comisario, comenzando por Manuel, que tanto cariño le puso a su intervención el año pasado presentando el cartel de la Encarna.
Pues sí, hombre, cariño, porque creo que es una hermandad que, como cualquiera de las 32, que se lo merece, pero yo soy de los que intento darle lo máximo a quien da lo máximo en su día a día. Yo creo que una hermandad pequeñita, como todos conocemos, pero que no ha cesado su actividad y a lo mejor, pues bueno, pues por diferencia, por historia, se había planteado, la semana pasada lo hablábamos aquí, de cancelación de su salida procesional, y yo la verdad me llevaba la mano a la cabeza porque no creo que la situación fuese para tanto. Es verdad que a lo mejor ahora hay que partir en muchas cosas de cero, ¿no? El trabajo es arduo, pero sacar una hermandad que tradicionalmente lleva ya muchos años saliendo, creo que el camino está hecho y es más o menos fácil. Además, de hecho, la acera ya estaba preparada y hay muchas cosas que evidentemente se cuentan para la salida. Pero no sé si en el momento en el que el conciliario, que por la parte personal que me toca también lo conozco, y Javi es una estupenda persona y un estupendo sacerdote, bueno, creo que acierta en elegirte a ti por ser alguien externo a la Junta de Gobierno que tradicionalmente ha habido, pero sobre todo, bueno, por normalizar un poco el ambiente y también por el tema de los costaleros, que siendo capataz general, implicar a los costaleros en algo más que sacar los pasos y los ensayos es muy difícil, y a lo mejor contigo ahí se puede hacer que ese número de hermanos crezca, y sobre todo en los hermanos activos y la participación.
Pues es cierto que mi faceta durante estos años, mi labor en la hermandad ha sido los costaleros, en que la mayoría pues son amigos, y la verdad que el ofrecimiento por parte de todos ha sido unanimidad, todos ayudándome, mandándome mensajes de ánimo. Allá estuvimos una igualada de la Encarna y todos mostrándome su apoyo y mensajes, con lo cual estoy muy contento y espero que luego que esas palabras se transformen en manos para ayudar y en hermanos para irnos a la calle.
Y tenéis una agrupación musical magnífica que está en un buen momento, ¿no? Se va a seguir ligada a la cofradía.
Correcto, David, que es el director, y su junta de gobierno están haciendo una labor estupenda. Es verdad que son muy jovencitos, pero cada año son más y están intentando hacerse un hueco en la Semana Santa de Granada, y yo creo que poco a poco lo van a conseguir.
Rocío.
Pues Francisco, mi pregunta viene un poco como el estado de cómo está la hermandad, si ha habido algún tipo de hermanos, de gente que pertenezca lógicamente a la Encarnación y diga, pues mira, este año no me apetece salir, cómo están las cosas, o prefiero, o al contrario, a la gente se ha volcado más para intentar apoyar más a la hermandad para que haga su estación de penitencia.
Pues mira, Rocío, aquí lo básico es los hermanos. Yo puedo estar 24 horas, los días que quedan hasta Cuaresma, que si no vienen los hermanos no podemos ir a navegar allí. Si es cierto que afortunadamente también se han transformado en muestras de apoyo desde mi nombramiento, pues desde las personas que estaban antes en la Junta de Gobierno, como las que están ahora, como gente antigua que llevaba años sin salir y que ha dicho que va a volver. El próximo miércoles, como indicaba Jorge, va a haber una reunión informativa, puesto que no se puede llamar cabildo, pues no soy hermano mayor. Y ahí espero tantear cuál es el sentimiento y cuál es el tipo de involucración que esperamos estos días, que yo espero que sea mucha.
Para este año no os da tiempo a estrenar nada, porque hay por ahí un proyecto de un paso de misterio para el cautivo, hay también no sé si eso se llegó a aprobar en alguna ocasión, pero si había un nuevo trono, en fin, cuéntanos.
Hay un paso que se está haciendo en Sevilla por Francisco Verdugo. Este año...
Es el trono, ¿no?
El trono,
las
sí.
Imágenes la, también había algo, ¿no?
Las imágenes es un proyecto a mucho más largo plazo. Ahora mismo es algo un poco más utópico, ¿no? Una ilusión que está ahí, pero evidentemente no hay nada fehaciente. El trono sí está, ya se ha visto algún avance. Este año, lamentablemente, se va a ver poco, pero confío que cuando la hermandad esté estable, pues sea un paso digno del cautivo. Y con el tiempo, lamentablemente mucho tiempo, sí sea un paso de misterio con más figuras, pero eso ya digo, esto último es tan solo un sueño de momento.
¿Tienes un cálculo de cuántos hermanos sois? Si participasteis 317 en la salida penitencial, seréis en torno a 400, ¿no?
Sí, mi cálculo estaría entre unos 400-450, sí.
Mira, desde aquí todo nuestro apoyo a la Hermandad de la Encarna. El año pasado le dedicamos más un programa, hablábamos de ellos, porque era una hermandad que queríamos, podría y debía renacer. Para el futuro, ¿cuál es tu plan? ¿Cuánto tiempo piensas estar?
Hombre, yo, sinceramente, mi pensamiento personal es que la hermandad la deben sacar adelante a los hermanos. Por lo tanto, cuanto menos tiempo yo esté ahí impuesto entre comillas, ¿de acuerdo? Mejor para la hermandad. Eso significaría que la hermandad ha hecho esa base sólida que todos queremos y que es capaz de salir adelante con un hermano o hermana mayor electo, que es lo ideal.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Sabes que cuentas con nosotros para lo que sea necesario desde este medio de comunicación, pues apoyaremos desde COPE y desde Cruz de Guía cualquier iniciativa que tengáis, porque ahora es cuando hay que arrimar el hombro. Y nos da mucha alegría que el próximo Domingo de Ramos tengamos a la Encarnación y al cautivo en las calles de Granada.
Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. A ver si llega a hermano de la Encarna y logramos ese objetivo del Domingo de Ramos. Muchas gracias.
Bueno, por si alguien no se ha enterado, voy a echarte una mano. Lo primero, esa reunión informativa la tenéis el miércoles, día 29 de enero, una vez concluido el cabildo extraordinario que es de trámite para ratificar vuestra pertenencia a la Federación y a inscribiros en el registro de entidades religiosas. Ese cabildo está centrado a las 8:30, está programado para las 8:30 en el Centro Ágora, y allí mismo, en el Centro Ágora, en la Plaza de los Lobos, pues se puede ya acercar el que quiera ir a esta reunión informativa para los hermanos de la Encarna y el cautivo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Vamos a poner un poquito más solemnes, ¿eh? Esta marcha es preciosa del maestro Higuero Soledad y Descendimiento, porque vamos a hablar de esa hermandad tan querida en la Semana Santa de Granada como es la de las Chías, en un momentito antes de que vamos a hablar con su hermano mayor y con Patricio Carmona, el diputado mayor de gobierno y el autor del diseño de el paso que en el futuro tendrá el descendimiento, vamos a hacer un apunte de un tema que trataremos con más profundidad en próximos programas. Me estoy refiriendo a la celebración del quinto centenario de la Hechura del Santísimo Cristo San Agustín. Ahí en el sábado se presentaron los actos que se van a celebrar durante todo este año. Probablemente el próximo lunes hablemos con detalle de ello. Hay que destacar de lo que se presentó la novena del Señor y la solemne Eucaristía a celebrar en el mes de octubre, los dos asuntos en la Catedral Metropolitana con besapiés extraordinario, sobreentiende que habrá traslado de la imagen, y luego la concesión de la medalla de oro de la ciudad de Granada al Cristo de San Agustín y la petición para la declaración de la Iglesia del Monasterio Santo Ángel Custodio como templo jubilar. Va a haber una misión cofrade, se van a realizar dos ángeles ceroferarios para acompañar al Señor en su paso, una exposición, un libro y un cuadro conmemorativo realizado por el pintor malagueño Raúl Berzosa. Tras este apunte, que ya iremos ampliando en próximos programas, Enrique Crespo, hermano mayor de la Cofradía de las Tías de la Soledad de San Jerónimo, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Patricio Carmona, diputado mayor de Gobierno de la Corporación del Monasterio de San Jerónimo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Crespo.
Pues miren, es noticia esta hermandad por dos asuntos. Uno, y es que va a cambiar de nombre, no va a perder a los titulares, pero a partir de ahora el nombre de la cofradía va a ser muy antigua, eso va a ser un dato nuevo, y Real Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento, desaparece el título de pontificia. ¿Por qué este cambio de denominación, hermano mayor?
Bueno, pues como bien sabéis, se está llevando a cabo toda la tramitación de documentación para inscribir a toda la hermandad en el registro de entidades religiosas, y se ha hecho pues una revisión de todos los estatutos. Y a raíz de esto pues se han revisado los títulos, se ha visto si existía documentación en el Vaticano y en la Casa Real que atestiguaran estos dos títulos, y en el Vaticano pues desgraciadamente no existe nada, con lo cual pues la curia ha decidido retirar el título de pontificia.
En la Casa Real sí hay constancia, ¿no? Por lo menos vosotros sí tenéis documento.
En la Casa Real, más que una constancia escrita del título, lo que sí hay constancia es de toda la documentación y de cartas que había entre la hermandad y la reina Victoria Eugenia, que fue la que concedió este título, y bueno, pues eso es lo que se ha permitido y se ha respetado.
Muy antigua y Real Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor. A partir de ahora la tendremos que llamar así. ¿Esto significa también algún cambio en la heráldica?
Bueno, es posible, y de hecho lo vamos a empezar a estudiar, pero como el cambio ha sido tan inminente, de hecho se nos comunicó a finales de diciembre, pues lo estudiaremos, pero el tiempo es que no nos come.
Además de esto, tenemos un nuevo proyecto. La hermandad está trabajando en el paso de la Virgen, ahora hablaremos de ello, pero en un cabildo celebrado este fin de semana, la cofradía ha decidido aprobar un boceto de un nuevo misterio para el señor yacente. El autor está con nosotros, Patricio Carmona, que es a la vez diputado mayor de Gobierno de la Corporación, y junto al señor se coloca a un Longinos que va en la parte de atrás, a José de Arimatea, a Nicodemos, a San Juan y el Ángel, que están rodeando al señor cuando es descendido en una de las escaleras de la cruz. Y a los pies de toda esta escena aparece el demonio. Patricio, danos detalles sobre este paso que tiene mucho de alegórico.
Efectivamente, pensé que era bueno recuperar algo que se había perdido en Granada, porque antiguamente sí había paso alegórico. De hecho, hay un grupo escultórico en el monasterio de San Jerónimo que así lo atestigua y que salió a principios del siglo XX, en la Semana Santa, en contadas ocasiones, y quedaba el de la Aurora, que al hacer el nuevo paso de misterio pues se perdió, y entonces pensé que era un momento bueno para aprovechar esa tesitura de recuperar un paso alegórico.
Vamos a explicar lo que es un paso alegórico, porque a lo que se ha referido, por ejemplo, Patricio, es al paso en el que se veía al señor de la Aurora, el señor que aparece atado junto a una columna, nuestro Padre Jesús del Perdón, con un San Pedro que en realidad no estaba en la escena, pero que tuvo una visión en un momento determinado en la que era como una premonición de lo que estaba sufriendo Cristo, después de haberlo negado tres veces. Ese mismo paso está en el monasterio de San Jerónimo, esas mismas imágenes, y han llegado a participar en alguna ocasión en la Semana Santa de Granada. ¿Qué es un paso alegórico, Patricio?
Pues un paso alegórico básicamente es un paso en el que, aparte de representarse un momento de la pasión de Cristo, se representan determinados pilares y básicos del cristianismo, e incluso momentos como más interiores, más sentimentales.
Que en el paso aparezcan José de Arimatea, Nicodemo, San Juan y el ángel puede ser hasta cierto punto normal, pero ¿qué pintan Longinos y el demonio?
Longinos lo que viene representando es el arrepentimiento como consecución de la vida eterna. Entonces está en el momento en el que, al coger la corona de espinas de Cristo, ya muerto, y ver cómo se lo llevan, se da cuenta realmente de quién era Cristo y en la medida que él ha participado a su final.
¿Y lo del demonio?
Y el demonio, pues...
Es que a mí me dio pánico cuando vi el boceto.
El demonio viene a representar, pues, la victoria de la muerte de Cristo sobre la muerte del ser humano y sobre el pecado. Por eso el demonio se representa con la manzana ya suelta y con para representar la victoria sobre el pecado, y con una guadaña y un reloj de arena para mostrar la victoria sobre la muerte y sobre lo efímero del tiempo.
Claro, sobre todo se queda muy representada esa victoria que supone la redención que nos ofrece Cristo, con esa gota de sangre metafórica que también le has clavado en el diseño en la espalda al demonio.
Claro, efectivamente, la última gota de sangre, que es fuente de vida, vuelve a caer en la tierra y vuelve a brotar vida, y brota la rosa. En este caso, brota una rosa que se clava como la fuerza de la vida sobre la muerte y sobre la espalda del demonio.
Qué bonito.
En Cruz de Guía pueden ver nuestro oyente...
En el blog. Y luego, dentro de un momentito, lo vamos a poner también en la web de COPE. Bueno, vamos a hacer todos una foto con el boceto para que lo vean.
Nosotros lo tenemos aquí, es que se nos cae la baba. Y conforme lo vemos, y para colmo, escuchamos a Patricio cómo lo describe. Bueno, no solo tiene buena labia y buenas manos, no solo para dibujar, también para baloncesto, Patricio. Yo quería preguntarle a Enrique, bueno, como hermano mayor, pues eso, cómo la hermandad, la alegría que nos da a los cofrades de fuera de la hermandad, a los que están dentro, supongo que será una ilusión tremenda, el, como decía Jorge, el embarcarse en un proyecto como es el del paso de la Virgen, y sin estar todavía, solo estando ahí ya el proyecto y el dibujo como tal, ver que hay más allá. Y claro, y no se hace un proyecto... Hay cofradías que no pueden, que van poco a poco y hacen cosas un poco a medias. Y vosotros, sin embargo, vemos que eso es un proyecto de una vez. Yo estoy viendo el boceto y es que, ya lo vi ayer, me quedé alucinando. O sea, qué ilusión y qué emoción tendrán esos hermanos. Y tú, como hermano mayor, liderar, digamos, el inicio del trabajo, tiene que ser, bueno, un espectáculo.
Pues sí, un poco recoger la idea original de esta hermandad. Cuando se refundó en el 1925 era haber hecho algo así, y luego, desgraciadamente, pues las penurias económicas no lo permitieron. Cuando empezamos el paso de la Virgen, la Junta de Gobierno que estábamos, dijimos, antes de que termine el paso de la Virgen hay que empezar el del Cristo, ya que estamos para adelante, porque bueno, vimos y nos dimos cuenta que si no empieza un proyecto, pues que realmente nunca se hace. Si espera ahorrar o espera, eso es nada, eso no funciona. Y bueno, y así es, esperamos estrenar el paso de la Virgen, si Dios quiere, y no hay ningún problema, para la Semana Santa del año próximo.
Pero sin completar, imagino, en la primera fase.
En la primera fase, y bueno, pues ya hay que ir dándole a este, claro, por supuesto, claro, y seguir generando esa ilusión.
Lo bonito es que, bueno, la hermandad se ve que va mejorando y que todo esto va enriqueciendo muchísimo más. Ya el patrimonio era una barbaridad. Yo sé que hubo ciertos críticos cuando se cambió la manera de portar al Señor, y yo fui uno de los que más lo aplaudió personalmente, me encantó.
Antes lo llevaban figuras vivientes.
Exacto, creo que por perder esa figura viviente.
Y ahora ahí va en una especie de camilla negra.
Con hermanos tapados, con el rostro, sí, tapado. La verdad que es una manera muy, muy digna, a mí me encanta. Pero claro, el día que veamos esto en la calle será un disfrute para todos los sentidos.
Bueno, Marta, Ana, es hermana de la cofradía, curiosamente.
Sí, le quería preguntar a Patricio, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir con este boceto y en qué te has inspirado para crear esta maravilla?
El mensaje, básicamente y sobre todo centrado primero en el descendimiento de Cristo y después en tres pilares básicos, que es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, el arrepentimiento como consecución de la vida eterna y la resurrección después de la muerte. De hecho, el ángel confortador con el cordero pascual en la mano viene a significar esa resurrección después de la vida eterna, después de la muerte.
Esto hay que...
¿Y la inspiración de dónde te ha llegado?
Pues la inspiración, viendo el... primero cogiendo ideas de todos los hermanos, de lo que te decía uno, te decía otro, y después, pues, básicamente, habiendo estudiado en la Escuela de Arte, fundamentándolo, pues, en tal y como está en el Cristo y en la época que es, renacentista y eso, pues, buscando escultura clásica y sacándola de, a partir de
es
ahí.
Es que ahora hay que nombrar al escultor, pero en el boceto ha puesto Patricio que Nicodemo y José de Arimatía tienen que ser parecidos o inspirados en los del entierro de Cristo y Jacobo Florentino, que ya procesionó en nuestra Semana Santa, ¿no?
Efectivamente, y hace bien en puntualizar, parecido e inspirado, igual que el resto de imágenes. Hay que tener presente que el escultor también tiene que plasmar su toque personal siguiendo las pautas que se le dan. Pero sobre todo eso, si queríamos que Nicodemo y José de Arimatea fueran lo más parecido o recordasen al entierro de Jacobo Florentino, haciendo un guiño a ese grupo escultórico, porque está íntimamente ligado al monasterio de San Jerónimo.
Yo no sé qué hace ese grupo escultórico en el Museo de Bellas Artes cuando su sitio es el monasterio de San Jerónimo. Se lo llevaron en un momento determinado y todavía no lo han devuelto. O sea, que ya podían devolverlo y colocarlo en su sitio. ¿A que sí? Rocío, ¿tú qué sabes de esto de arte un poco?
Hombre, cuando se llevan a una pieza de esa categoría...
Ya no te la devuelven.
No te la devuelve, esto pasa con muchas veces con otras piezas, ¿no? Desgraciadamente, lo que pasa que es verdad que tendría que estar en el monasterio de San Jerónimo. De hecho, el monasterio pues se puede visitar todos los días y eso sería una pieza importante para el monasterio.
No pinta nada en Bellas Artes. Bueno, pregunta.
Bueno, pues estamos, yo creo que ante uno de los proyectos, no solamente de las noticias de bomba para mí, para esta cuaresma, ¿no?, o precuaresma en la que estamos todavía, sino que también es felicitada aparte a la hermandad, pero también a la Semana Santa de Granada por este megaproyecto, por así decirlo. Entonces, una forma en la que va a ganar también, en mi opinión, la Semana Santa de Granada y sobre todo el Viernes Santo. Para mi opinión también, y ya encarzo aquí la pregunta, yo que soy muy partidaria pues a formar parte de proyectos, ¿no?, me gustaría saber qué manera o qué pensamiento tenéis para pues financiar todo este paso, o sea, qué eventos futuros para realizar, ¿no? Ya pues asistimos el Día de la Cruz a una barra en el monasterio de San Jerónimo, o por ejemplo... Me parece que en Navidad alguna zambomba o algo sí. Así, ¿verdad?
Y sí. Todas las cenas de Cruz de Guía últimamente ¿también? Son en la Casa Hermandad de las Chías para colaborar.
Pues bueno, ya está, ya ha hecho pregunta y respuesta.
No, sí.
Que tenemos que organizar más cenas, ¿no?
Yo quiero más eventos, yo quiero, o sea, involucrarme también pues para financiar lo que es el paso. ¿De dónde se va a sacar esa financiación también?
Pues aparte de todas esas cosas que ha dicho que son muy importantes y realmente, aparte de para recoger fondos, hacen hermandad. Porque nuestra Casa de Hermandad, sin duda, desde que está ahí abierta en los locales del monasterio, pues han servido para unirnos muchísimo más. Pues también nos gustaría ir en la línea de eventos culturales, como ya hicimos en su momento. Cuando se llevó a cabo la restauración de la talla del Cristo, se financió al 100% gracias a un musical que se estuvo preparando durante 2 años y que fue absolutamente un éxito. Pues algo así sería la idea, un poco seguir en la línea cultural que también nos gusta mucho. ¿Qué voy a decir yo de la línea cultural?
Esta, como buen profesor, aquí hay unos cuantos profesores, o sea, tenéis que apoyar eso de la cultura. Vamos a despedirnos, muchas gracias Patricio, Enrique, se nos quedan un montón de cosas, pero nos vamos a despedir con otra joya auténtica. Este es el credo de la misa cofrade de Miguel Sánchez Ruzafa, de la que ya hemos presentado algunos fragmentos. Con esta magnífica composición terminamos nuestro Cruz de Guía de hoy. La información permanentemente actualizada en nuestro blog. Dentro de un momentito tienen el programa colgado en la web de Cruz de Guía y nos reafirmamos en este credo de la misa cofrade.